Bien, Shireen, bienvenidos al episodio número 4 de Shireen Games Radio, un formato que estamos tratando de mantener semana a semana. Hoy, lamentablemente, Ale no está, porque bueno, porque uno es padre y pasan cosas, pues básicamente. Esa es la razón por la cual no podemos estar siempre disponibles o siempre activos por esta plataforma. Pero bueno, hoy estoy yo, no tan divertido, y estaré acompañándolos en esta hora y tanto, hablando sobre videojuegos, cosas frikis y cosas divertidas de la industria. Bien, permítame un segundo que estoy probando. Si bien ahora la cámara no se está moviendo, hice un parapeto súper divertido con mangas y un mueblecito. Y aparte, cambié la luz, cambié la cámara. Entonces, creo que ahora se ve un poco mejor que antes, me parece. Lo cual me da felicidad, pero ahora estoy pendiente de 40 millones de cosas más que antes no estaba pendiente. ¿Cómo va Rubén? ¿Cómo va Metal Punch? Fernando Fernández, saludos para los de Venezuela. Genial, gente conectada de Caracas, gente conectada de Argentina. Una maravilla, gente conectada de Chile. Me encanta que al final somos un montón de gente dispersas por el mundo y que nos une una única cosa y pasión, que es los videojuegos y las cosas divertidas, retro especialmente, ¿no? Bien. Vamos a comenzar arrancando. Les recuerdo que vayan a shonengames.net, vean el contenido, descarguen los juegos. Tenemos Shonen Blade, que es una maravilla. Vayan al Patreon, afílense. Si no tienen más afiliarse, busquen el free tier, se registran y van a poder ver toda la cantidad de contenido que tenemos en la página, que está disponible para personas que no están pagando, pero que están afiliadas a la plataforma. Igualmente, les recuerdo que tenemos el Instagram, shonen.games, y bueno, pueden ir entonces a la página y al canal de YouTube, dejar comentarios y cosas divertidas. Recuerden que mientras más vean este contenido y más lo comenten, el algoritmo más benevolente es con nosotros para seguir haciendo episodios y teniendo más alcance. Así que, por favor, bueno, les pido que hagan su parte y vayan a Shonen Games entonces y le den todo el amor que siempre le han dado. Y se conectó Ayrton, me encanta. Coño, Ale, no lo reporten, por favor. Ale, les explico qué pasa. Voy a echarles el chisme del día. Básicamente, Vela comenzó lo que aquí llaman una colonia de vacaciones. La colonia de vacaciones es, pues, básicamente un plan vacacional. Y bueno, Bella es chiquita y aunque estaba emocionada porque Anto estaba yendo, bueno, realmente cuando fuimos a dejarla fue un poco bastante complicado. Al final, Ale terminó quedándose. Si llega a reincorporarse, se sumará, pero quiero hacerle en vivo hoy porque quería, o sea, quiero tratar de mantener esto y de hacerlo toda la semana y cumplir los días que les dije, al menos los tres, que es lo que quiero hacer. Y bueno, nada, le dije a Ale, bueno, listo, me adelanto, si puedes me alcanza, si no, no pasa nada, lo hacemos mañana otra vez. Pero no quería dejar de estar hoy con ustedes y compartir esto en vivo. Obviamente, Ale es mucho más divertida que yo, no tengo ninguna duda. Los episodios fluyen mejor, pero bueno, hoy me tienen a mí nada más. Así que pueden escalar todas sus críticas y todos sus reclamos a la plataforma. Bueno, voy aquí leyéndolos por encimita. Bueno, aquí se va a Leonor porque no está Ale. Bueno, no, no lo culpe, también me iría. El pana Ayrton llegando, Eli Mora llegando, Johan Moncada desde Bogotá. Coño, me encanta. Bogotá, Chile, Buenos Aires, Caracas. Estamos todos regados por el mundo. Se sigue quedando pegada a la cámara. Hay un tema con los datos, me parece, con la velocidad. Ahorita me parece que está bien, pero hace un rato estaba en rojo el coso de los kilobytes por segundo. Si se sigue viendo mal, por favor me avisan que estoy tratando de solventar esta vaina. Si sí, la cámara se pega un poco, te recomiendo Internet Cantv. Internet Cantv es una maravilla, es brutal, es increíble. Igual es una cosa, yo me acuerdo que en mi época, cuando Cantv era privada, año 2004 más o menos, 2005, teníamos Internet de un mega. Éramos posiblemente la plataforma más grande en Latinoamérica con Internet más rápido en ese momento. Obviamente, ya después, bueno, pasó lo que todos sabemos que pasaba y bueno, listo, expropiaron y lo demás es historia. Coño, que se pegue de momentos me quita vida, pero bueno, estoy tratando de mejorarlo. Creo que voy a tener que revisar algunas maneras de optimizar la calidad de video, por ahí reducir la calidad de video de transmisión y que después se mejore cuando esté allá arriba. La verdad es que armé todo muy a las carreras, llegué muy tarde y no quería perder más tiempo antes de arrancar. Así que bueno, vamos a ir viendo qué onda y cómo se ve el video y cómo va quedando. Bueno, quería comentarles que antes de comenzar, terminé de ver Frieren. Me costó como un mes, un anime de 27 capítulos, gracias. Y me pareció hermosísimo. Es una recomendación de Shonen Games. Vayan a ver Frieren. Si lo tienen en Crunchyroll, es hermoso. Y el doblaje es espectacular. Tenía rato que no veía un doblaje latino que me enamorara tanto. Boto no es lagrimilla. El final es increíble. Igual queda abierto porque el manga sigue. Pero bueno, es un anime hermoso. Una elfa que recorre sus pasos luego de haber derrotado al rey demonio. 80 años atrás y tal. Es una maravilla, es una maravilla. Bien, bueno, lo estoy viendo para acá un momento. Bueno, si el audio sigue, de pinga, que el video se congele, ya buscaré cómo solventarlo. Dígame si la imagen se ve bien, estoy aprendiendo en esto. El pana Luis Mos, que me dio una ayuda, el de Pixels y Robot, me lanzó unos tips más o menos de cómo poner la luz. Mira, ahí está Pixels y Robot, muy bien, están conectados. Mira, hice la tarea, puse luz que rebotaba la pared, cambié la cámara por la del iPhone, cambié el encuadre, puse un poco de mangas en una torre que va del piso y así no se mueve la cámara. Así que bueno, trato en la medida de lo posible de que esto vaya fluyendo y quedando cada vez mejor. Hubiese querido tener más tiempo, pero bueno, no pasó, no pasó. Entonces, bueno, si me escuchan bien y sin cortes, creo que estamos bien. Posiblemente pueda buscar la manera de solventar el tema de la cámara. Y totalmente, Rubén Daza tiene toda la razón. Ale hace que más o menos el programa y la habladera de Ale y su energía me activa. Y ahorita estoy como llegando de la calle en una locura de, bueno, hable más videojuegos. Así que espero que, aún tengo la esperanza, se sume en los próximos minutos. Si es así, bueno, le metemos más rating al programa. Bien, y por consejo de Ale, la efeméride del día arranca hoy, 17 de diciembre. Pero el año 1987, cuando Capcom lanza para la NES el primer juego de Mega Man. Nuestro amado Bombardero Azul, que parece un bebé subiendo culón por las escaleras, que nos ha dado tantas alegrías y cosas bonitas y una música espectacular, así como una jugabilidad y un diseño de juego de plataforma que es excelso y que yo amaré por siempre, no importa qué. Entonces, a ver, lo sigo aquí leyendo, que me escriben un montón de cosas. Mira el lado bueno, si le agarras el timing a congelarse la cámara, puedes sacarnos el dedo y nosotros ni cuenta nos damos. No, pero ¿por qué la violencia? Nada de sacar dedos, nada de cosas feas. Aquí puro amor heterosexual. Bueno, si quieren amor en otros casos va a ser complicado porque, ajá, pero logramos que se den las cosas y fluyan como corresponde. Y bueno, aquí Luis Barrio conectado y estamos desde el trabajo. Bien, bueno, si te mantenemos entretenido en el trabajo, cumplimos la misión entonces de hacer el episodio de hoy. Bien, como les decía entonces, bueno, hoy hace 27 años salía Mega Man y bueno, tuvo una cantidad de entregas importantes para la Nintendo, tuvo 6 en total, una para PlayStation 1, el 8, una para Super Nintendo, el 7 y luego la entrega 9 y 10 un poquito flojas para la época de la Wii y la Xbox 360, ya con los gráficos de antaño pixel art. Pero bueno, Mega Man es y será siempre una maravilla. De hecho, tienen al Sigma de fondo en la pantalla que representa cosas lindas de la época de Mega Man X. Que Mega Man X es otra historia, ¿no? Pero igualito es hermoso porque es la evolución perfecta de un juego que ya de por sí era perfecto y esto lo llevó a otro nivel. Pero no vamos a hablar de Mega Man, eso lo tengo que dejar en el episodio que aún no hemos grabado de Mega Man y tengo organizado desde hace mucho rato. Así que un montón de cosas más. Vamos a comenzar ahora por un poco por las noticias del día. Estaba buscando cosas divertidas porque con todo el tema de los GOTY y los Game Awards y todo esto, pues la gente anda más en fiebrúa por este tipo de información, pero yo soy un necio y busco cosas que me parezcan a mí divertidas. Así que bueno, les comento que dentro de esa misma onda de nuevos anuncios, se anunció un juego nuevo de Onimusha. Se va a llamar Onimusha Way of the Sword y se anunció durante el Game Awards 2024 y básicamente es Capcom sacando de las cenizas de la tumba de antaño una trilogía impecable de juegos de PlayStation 2. Yo la primera vez que jugué Onimusha en PlayStation 2, la verdad es que quedé bastante impresionado, fue increíble. El salto de Play 1 a Play 2, la calidad gráfica, la jugabilidad, el personaje, los enfoques de cámara, era una vaina brutal. Así que me parece lindo porque nunca entendí por qué jamás se dio continuidad. Ya con la era de la Play 3 había mejores gráficos y mejor posibilidades de desarrollo de juegos, como el gameplay o las mecánicas. Y en este caso, pues esperaron muchas lunas, porque creo que el último salió como en el 2003, 2004. Y bueno, imagínate, 2026 va a salir la cuarta entrega para PlayStation 5 o lo que sea que esté en ese momento vigente. Bueno, lo sigo aquí por aquí leyendo. Irich dice que esto se ve como si fuese Real Player, coño. No sé si eso es un piropo o es algo malo. Yo me acuerdo que en mi época de Real Player, que lo usé un montón, bajaba openings de anime y no sé, openings de Saint Seiya y de Dragon Ball y tal, y canciones. Y sonaban como el culo, era un formato, me acuerdo que era .rm, pesaba muy poquito, se veía muy mal, se escuchaba muy mal, pero es lo que había. Y yo contento y feliz en esa época. No sé cómo será ahorita un Real Player en esta época con todo streaming y cosas 1080. Ok, lo sigo aquí leyendo. Shonen, que llegaste a jugar Mega Man Legends en la Play 1. Lo jugué en la Play 1, sí, lo jugué en Play 1 y lo jugué también en Nintendo 64, pero no, o sea, lo jugué un ratito, no era mío, no, hasta en casa un pana, lo probé, no me enganché, no me. Los Mega Man 3D no son lo mío, o sea, es como que está lindo, pero lo respeto, sé que es un buen juego, pero no, no. No va conmigo. Lo mío tiene que ser un pedo 2D, lateral, plataformer, que yo, ese control, tú sientes como ese muñeco hace el dash, dispara, vaina. Esa es la parte esencial del asunto con el Mega Man. Mira, aquí viene Daniel, nos saluda desde el Tigre, igual desde el trabajo, me encanta. Gracias por saludos, Ale, a las niñas. Ahorita mismo Ale está en este proceso de integración de plan vacacional con Vela. Vamos a ver si funciona o no. Y bueno, veremos qué vamos a ir haciendo. Coño, Johan dice que a él se le queda pegado. Yo creo que es a todos, porque estoy viendo el cosito verde en el OBS y está rojo, amarillo, verde, súper intermitente, así que es complicado, es complicado. Turok, dice Jorge Matic. Turok, jugué Turok hace muchas lunas. Jugué Turok, me acuerdo que en 64. Se sirve de algo. Y creo que una versión de Game Boy también había, por ahí tengo registrada en mi cabeza. Bien, en otro orden de noticias, Sega celebra el 30 aniversario de Virtual Fighter. En conmemoración a las 3 décadas de Virtual Fighter, Sega ha anunciado una nueva entrega de la serie mostrando un teaser con mejoras gráficas y el característico combate cuerpo a cuerpo. Además, realizarán un release del Virtual Fighter 5 Ultimate Showdown con una actualización 2.0 para consolas y PC. Me encanta porque Virtual Fighter, a los que son amantes de Tekken y a los que son conocen juegos de 3D de pelea de esa época, la Play 1, Virtual Fighter fue el papá de todo. O sea, Virtual Fighter fue el primero que te lanzó este peo de, bueno, hagamos un escenario 3D y que los muñecos peleen, que haya una arena y tal. Y fue muy avanzado para la época. Virtual Fighter salió, si mal no recuerdo, para Sega Saturno primero. Y incluso hubo una versión porteada en pixel art para Sega 32X. Que se ve medio como el culo, pero bueno, igual lo logran de manera interesante. Y seguimos, lo hablamos la última vez, ¿no? Al final siguen con todo este tema, con toda esta historia de seguimos reciclando lo viejo, seguimos sacando las cosas del baúl de los recuerdos y seguimos reproduciendo, actualizando, mejorando nuevas entregas. Hace poco un Shonini me escribía en un comentario de la semana pasada. Me decía, coño, sí, hay juegos con amor actualmente y tal. Y me mencionó como 4 o 5 juegos y le dije, sí. A ver, yo no digo que no hay juegos con amor, pero el tema está en que no hay juegos nuevos que no sean herencia de algo pasado. Que no vengan de otra generación de juegos, que no vengan de otra línea de juegos, sino que es algo como completamente nuevo, ¿no? Obviamente, seguramente los habrá, pero siento que igual en la época de Play 1, Play 2, Play 3 hubo más proliferación de juegos nuevos y franquicias nuevas. El caso de Last of Us, por ejemplo, es uno de ellos, que es como que marico, qué nivel de juego. Pero ajá. Bueno, aquí me dice Illich que lo hizo con cariño. Bueno, genial. Espero que así sea. Porque Real Player, bueno, yo también lo tengo cariño, pero ajá, se escuchaba como el culo. Pixel y Robot tiene Turok 2 de Game Boy Color. Bien, bien, un clásico, una joyita. Jorge dice: lo que anunciaron, no, que anunciaron un nuevo Turok también en los Game Awards. Juega en el 64. Coño, ¿y un Turok nuevo? No, tengo que ver los Game Awards completos. O sea, nada más agarrar las cosas que me interesan. No, no he visto más nada. Pero qué arrecho, que siguen sacando juegos una y otra vez. Es interesante, es interesante. Por Mega Man es que compré la Play 1, dice Johan Moncada. Yo la Play 1, cuando la compré, yo compré la Play 1 súper tarde. Yo llegué a ese tiempo con la Play 1. Yo la Play 1 la quise, pero como yo era un niño Nintendo, yo tenía la 64 y en mi cabeza es como que no, no, no. Esta es mejor porque tengo Star Fox, esta Zelda y tal, y aquí somos Nintendo y somos Nintendo. Y después me di cuenta que, coño, sí, Star Fox es un tremendo juego, Zelda es un tremendo juego, pero también Mario es un tremendo juego, pero son pocos los juegos. Y cuando vi el catálogo de la Play 1 eran infinitos. Y yo brinqué de la 64 a la Dreamcast directamente. Y después de la Dreamcast a la Play 2. Y en la Play 2 jugué Play 1 todo lo que había jugado nunca. Y dije, no, vale, esto es otro peo. Ya después de viejo a comprar la Play 1, la tengo ahí original y todo el cuento, pero la Play 1 fue, es y será una consola maravillosa. Bueno, Rubén me dice que tiene también temas con el audio y con la imagen. Es un tema de conexión. Tengo que buscar la manera para el próximo en vivo de solventar la transmisión de data para que no se quede pegada. Creo que hay mucha calidad de video para el tipo de imagen. Así que bueno, vamos a ver cómo lo resolvemos. Sigo entonces con las noticias del día de hoy. Y creo que ya alguien hizo un spoiler allí en el grupo, en los comentarios. Sí, ahí lo vi. Y les digo que Ninja Gaiden retorna. La gente que jugó Ninja Gaiden en NES como yo, que saben que es un juego increíblemente hermoso y malditamente difícil, pues pueden estar alegres porque acaban de anunciar que la franquicia de Ninja Gaiden regresará a sus raíces 2D con Ninja Gaiden Rage Bound, que está desarrollado por el estudio español The Game Kitchen con colaboración de Koei Tecmo, que digamos es toda esta gente que hace estos juegos de ninjas y de vaina, lo vemos de Dead or Alive, y el juego de lanzamiento, con lanzamiento previsto para el verano de 2025. Básicamente este jueguito va a ser como el jueguito, según el juego Legend of Cage en NES, que era el ninja este que brincaba sobre los arbolitos y tenía una daguita que todas las consolas chinas que tenían 50.000 juegos en uno tenían ese juego, que había como un dragón en un bosque que te disparaba fuego y tal. Ese juego, Legend of Cage, hizo una reversión para DS, si mal no recuerdo, que era brutal y es como este estilo platformer 2D pero a mucha velocidad. El nuevo Ninja Gaiden va a apuntar a eso. Entonces es brutal porque, claro, hacen el anuncio, que es lo que te muestran. Te muestran el enfrentamiento entre el padre de Ryo Hayabusa y el otro carajo, que se encuentran y brincan en el aire, que es una vaina que cualquier niño de los 90 que jugó Ninja Gaiden tiene en su cerebro registrado y dice, marico, qué buen momento para estar vivo. Bueno, te lo tienen allí en el trailer de lanzamiento del juego. Bien. Entonces, seguimos por acá, leo comentarios. Definitivamente me divierte más que este Ale. Siento que esto es menos monótono y es más divertido. Bueno, ahí Leonard comenta lo que ya dije, que sí, que en efecto Ninja Gaiden vuelve entonces para el año que viene, lo cual es una maravilla. Y Johan dice, definitivamente esa voz hablando de retro gaming es lo mejor para trabajar a gusto. Me encanta que es 100% heterosexual, o sea que me encanta tu voz. Me encanta cuando me hablas así dulcemente y me hablas de juegos, porque el trabajo y me concentro mejor. Pero bueno, nada, 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 nada que hay en el medio. Ok, Daniel me dice, Shonen, ¿qué ha pasado con el Discord? ¿Lo pudiste resolver? Coño, sí, denme un segundo, ya que tengo justamente todo ahorita abierto. Voy a aprovechar que estamos aquí conectados, voy a ponerles en el chat dónde está el enlace de esta vaina. Porque había un temita, porque el link estaba casado, tenía un enlace viejo y nada, yo cuando lo pongo en los videos, copio y pego el mensaje, ¿no? No le estoy parando mucha bola a si funcionan o no, porque en mi cabeza funcionan. Pero, si me das un segundo, ¿dónde coño está gente? Copiar el enlace. Ok, ahí copié el enlace. Les voy a dejar el enlace del Discord por acá, en el chat. Ok, esto no copió nada. Discord mentiroso. Ok. Copió un texto. Maravilloso. Denme un segundo. Invitar gente. Bueno, esta vaina no estaría funcionando. Yo después voy a buscarlo con calma. Ya lo tenía, lo había copiado y no lo consigo ahora. Así que luego les paso el Discord. Igual, el pana Luis más de Pixeles y Robot creo que tiene acceso al Discord. Si puedes compartir el enlace, me ayudaría un montón en este momento donde queda a merced de la audiencia, mi desconocimiento y lo boomer que soy con Discord. Y Boss me dice, saludos, Shenengi, ¿cómo estamos? ¿Cuál es el tópico del día de hoy? Un gusto tenerte de fondo mientras trabajo. Bueno, maravilloso la gente que está conectada mientras trabaja. Tenemos ahorita 24 personas conectadas. Consigo un par de cosas interesantes en cuanto a lanzamientos y en cuanto a chismes de la industria, que son bien divertidos. Así que estaría bueno que lo compartamos entre todos y vayamos viendo qué onda y cómo fluye. Pixel Robot dice, las compañías ya no arriesgan a menos que sean independientes. El resto tienen que generarle plata a sus accionistas y nada más. Bueno, de hola. Indiscutiblemente es así. Indiscutiblemente es así. El tema con la industria, y siempre ha sido así, ¿no? Y lo he dicho 40 millones de veces. Al final, el fin último siempre es hacer dinero. Lo que pasa es que siento que antes hacer cosas con amor te daban dinero. Ahorita no. Entonces, bueno. Antes daban, ahora no daban. Entonces tienes un recuerdo más de Pingui, más nostálgico de lo que jugabas, de cómo te sentías, de la capacidad de inmersión del juego, del amor que le ponían a la música, al gameplay, las cosas secretas, juegos como Castlevania y Sinfonía de la Noche, por ejemplo, que es un juego que pasan los años y siguen apareciendo cosas nuevas, ítems especiales, y es un juego que está allí, atrapado en el tiempo, no es porque tiene un DLC, no es porque viene expansión, no, 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 el juego está allí desde hace ya, desde el 97, casi 30 años, y estos panas, me digo, perdón, hace casi 20 años, y estos panas están allí. No, 30, me la conté hace 30 años. Y estos panes están ahí, o sea, que tú entras y hay maneras de hacerle glitch al castillo y conseguir vainas nuevas. Entonces, ese tipo de cosas yo siento que ya no están. ¿Okay? O Metal Gear 1 con Kojima rompiendo la cuarta, quinta, sexta y séptima pared antes de que el ego se le fuera al cielo. Es de pinga, es interesante. Bueno, sigo con las noticias y ya lo sigo leyendo a todos. Bueno, esto es algo curioso. Hay un juego que me enteré que existe hoy, porque bueno, perdón, pero no estoy al tanto de todo. Se llama Path of Exile, que es un juego que salió en el año 2013 y es muy interesante porque el juego básicamente planteaba, era gratis, o es gratis, y únicamente tenía algo llamado micropagos éticos, que básicamente usaban el formato que usaba Fortnite. Tú entras, compras cosas visuales para tu personaje Pero eso no te da ningún tipo de ventaja en el juego. Solamente algo estético. Y así, y es un juego que es muy parecido a Diablo en cuanto a la vista isométrica, en cuanto a, digamos, toda la dinámica de que son razas, cada raza tiene diferentes habilidades, tiene un árbol de habilidades. Este RPG que si bien ya estaba antes de Diablo, Diablo fue el como que mejor instauró, ¿no? Entonces, está simpático, está desarrollado por una empresa neozelandesa llamada Grinding Gear, que justamente este año está sacando la segunda parte. Y el tío Elon Musk estuvo jugando el juego y aparentemente comparte en redes sociales que fue expulsado del juego porque hay un sistema antitrampas, ¿no? Pero eso como que para un tema online que no sientan que hay algo que está mecanizando tu jugabilidad. Y el pana dijo, o sea, el tío Elon dijo que él no utilizaba ningún software, sino que como eres tan rápido y tan arrecho y tan increíble, pues el juego lo detectó como un bot. Entonces como que coño, tío Elon. No nos mientas así en la cara, por favor. Me pareció además curiosa la noticia justamente porque qué coño hace Elon Musk compartiendo y que no, miren, tengo un juego tan grande que estaba jugando aquí tan rápido. O sea, vi mi teclado y mi mouse, una vaina, unas acciones y coño, no hubo manera de que sintieran que yo era un humano. No sé qué carajo estaba pensando. Muy raro. Obviamente la gente ya fue a comentar que el juego tiene que revisar las maneras como está validando el comportamiento humano y bla, pero para mí es puro bullshit y hacer publicidad a él. Y bueno, y de pinga porque también le hace publicidad al juego, ¿no? Obviamente. Y bueno, sigo aquí leyendo. Van a sacar un Ninja Gaiden en 2D hecho por los que hicieron Blasphemous. Bueno, lo dije ahorita, no sé qué eran los mismos Blasphemous, pero cool. Así que ahí tienen un nuevo dato curioso. Joel dice: sálvame por favor. Joel, ¿cómo estás? Pixies y Robot, cable de internet del modem a la compu y listo. Ok, tengo el modem como a 6 metros. Compré un clave. Esta vaina es un desastre. Ustedes ven esta toma toda linda, pero abajo hay cajas tiradas, cables tirados. Todo es un desastre, así que bueno, un cable más tirado. Que vaya directo al modem, creería que solventaría este problema que tenemos de conectividad. Así que te compro completamente la sugerencia, Luismos, y lo colocamos en el próximo en vivo. Ok, Gary nos dice: yo compré mi PlayStation 1 por Street Fighter y Resident Evil. ¡Wow! Por Street Fighter. ¿Cuál es Street Fighter? El Alpha. El Alpha es hermoso. El Alpha fue de las mejores cosas que pasó cuando hicieron una especie de mejora, porque es ir al pasado. Y ir al pasado y que te den nuevos personajes, amplíes todo el lore del juego, le metas más misticismo, más peos, conecte. Los alfas son hermosos. Son de mis juegos favoritos de Street Fighter. Y Resident Evil, aunque lo conozco y no me vayan a matar, realmente nunca jugué ninguno completo. O sea, jugué el Código Verónica en Dreamcast, jugué el Nemesis en PlayStation 1, jugué el 5 en PlayStation 3, que me acuerdo que lo jugaba con Ale en cooperativo, era divertido, pero nunca los terminé. No tengo ni idea cómo terminan los juegos del coño. Resident Evil, pero bueno, es una buena saga definitivamente que se ha mantenido durante muchos años y que ha estado vigente en el corazón de toda la gente que le gusta el survival horror, así que una maravilla. Rubén me dice: los verdaderos gamers son multiplataformas, eso de las guerras de consolas es para novatos. Lo que pasa es que, coño, me encanta porque ya aquí me van a buscar la lengua mal. La guerra de consolas en la actualidad, a mí particularmente me parece que no existe. O sea, ahorita lo que hay es una guerra del tamaño del huevo tecnológico que tengo cada uno. ¿Cuántos teraflops? ¿Cuántos FPS? ¿Cuántos bla, bla, bla? ¿Cuánto RAM? ¿Qué tipo de tarjetas? ¿Cuántos pelos en el culo sale el personaje cuando le pega el sol? Según, o sea, y entiendo, pero para mí la guerra de consolas no va por allí. De hecho, si lo vemos objetivamente, la última generación de consolas, que básicamente es PlayStation 5 y Xbox, es la misma vaina. O sea, son los mismos juegos, no hay casi exclusividad de títulos. Y lo que hace que sea más competitivo, menos competitivo, es el pedo que si te dan el Game Pass y pagas menos y tienes más juegos, o la PlayStation, la versión Live te da opciones de descarga o no. O sea, no hay mucho más que eso. No hay esa diferencia que había en los 90 con, por ejemplo, Sega y Super Nintendo, ¿no? Que para mí sí fue una console wars. No solamente por un tema de franquicia, sino que Nintendo controlaba básicamente todo el mercado. Y eran juegos realmente distintos. O sea, aunque apuntaban al mismo público, aunque apuntaban a la misma dinámica ¿cómo se llama? De entretener, coño, hacía magia con las cosas. Y hoy por hoy, incluso hasta la PC hoy por hoy es un carro, ¿verdad? Aunque le meten luces y colores y tubos y rayos LED por todos lados, pero al final la computadora ¿qué hace? Reproduce los mismos juegos que están en Play 5 y en Xbox, salvando quizás algunas distancias, juegos que no están porteados directamente. Y quien la compra es quien tiene más plata y entonces compra tarjetas de video más arrechas, que entonces le ves el pelo del culo mejor al personaje, o sea. Y es como que está todo bien, pero no es una console war propiamente. En los 90, cuando está todo este pedo Super Nintendo contra Sega, era realmente un monstruo Nintendo que estaba acabando con todo. O sea, no importa quién tratara de salir a la calle, los volvían mierda. Y Sega lo logró con buen marketing y con juegos innovadores a pesar de la limitante que tenía la consola, porque claramente la Sega era muy inferior a la Super Nintendo en cuanto a calidad gráfica y en cuanto a rendimiento. Pero coño, cuando juegas, por ejemplo, Sonic, dices, ok, esto es otro peo, ¿entiendes? Incluso cuando juegas el port de Mortal Kombat 2 y lo comparas con el port de Mortal Kombat 1 en Sega versus el Super Nintendo, te das cuenta que en la versión para Sega de Mortal Kombat 2 le pusieron un montón de amor. O sea, se ve muy bien a pesar de que la consola no la daba técnicamente hablando. Entonces, siento que esa época y las que siguieron después con la PlayStation 1, la 64 y todo esto sí entran en esa línea de Console Wars. Actualmente no. De hecho, quizás la única Console War que habría es contra Nintendo, que irónicamente es la única que dijo, yo no me meto en este peo, yo no opino, ustedes mátense con sus teraflops y sus mierdas, yo tengo mis franquicias, yo tengo mi esquema de vida y digo que mis consolas no son ni las más potentes, ni las más vergatarias, pero yo tengo Zelda, tengo Mario, tengo Kirby, tengo Donkey Kong, tengo mis vainas y bueno, vean ustedes qué hacen con su vida. Yo así, aquí sigo estando y yo marco mi paso de cómo se juega. Entonces, claro, es interesantísimo porque al final Nintendo no se gasta ni siquiera en competir. Es como que ustedes maten si yo me quedo de este lado, donde lo que yo hago nada más para jugarlo en mi consola, únicamente, y ya. Entonces, si buscamos un ganador, para mí va a ser Nintendo, que de hecho ya la Switch está a punto de pasar a la PlayStation 2 en venta. Entonces, es un enfoque interesante hablando de multiplataformas y de consolas y de cosas. Bueno, listo, sigo aquí leyendo porque me encadené terriblemente mal. Si me dan cuerda en ese tipo de cosas, no paro nunca. Eudo pregunta, Shonenki, ¿qué sabes de Metal Gear y su remake? ¿Ya es mucho Snake o nunca es mucho Snake? Yo siento que, a ver, yo lo voy a comprar, lo voy a jugar, lo voy a terminar. Aparte, Metal Gear 3 es de todos mis juegos mi favorito. Es el que más he jugado, es el que más he comprado en cuanto a consola ha salido. Lo tengo en Play 2, en Play 3, en Play 4, en Verga, en 3DS. O sea, lo tengo en caja de serial, lo tengo donde sea que esté, yo lo he comprado y lo estoy jugando. ¿Es suficiente? No. Yo lamento mucho todo el tema que pasó con Kojima y con Konami, que al final nunca nos dijeron qué fue lo que pasó realmente, pero obviamente hay un peo de egos importantísimo. Kojima ya está, huevón. Es como, o sea, ya cuando juegas Metal Gear, el V, el 5, que cada vez que sales en una misión, la vaina te dice Hideo Kojima por todos lados. Es como, marico, ya sé que, o sea, yo sé quién eres tú, ¿sabes? Relaja el papo y sigamos adelante con el juego. En algún punto tuvo que haber un tema interesantísimo de egos y de intereses entre Konami y Metal Gear, y bueno, lamentablemente se pierde la saga y se diluye en nada, ¿no? No, digamos, yo siento que el 5 no fue una conclusión que le hizo honor a la saga. Pudo haber más Metal Gear. Kojima viene de la vieja escuela y creo que sabe aprovechar un montón las capacidades técnicas de las cosas, más allá de la parte gráfica. Creería que creo que es uno de los juegos donde más flaqueó quizás fue en el Metal Gear 4 de PlayStation 3, que si bien gráficamente es una bestia, lo que tú quieras, para la época, obviamente, no siento que fue tan novedoso como los antecesores. O sea, cuando tú juegas incluso cuando juegas el de MSX o el de NES y brincas a PlayStation 1, coño, es un salto importantísimo. Y de Play 1 a Play 2 y de Play 2 a Play 3, la brecha crece de manera increíble. Insisto, no solamente por un tema gráfico, por un tema de jugabilidad, sino por un tema de juego. O sea, el nivel de complejidad de la historia que te venden, que te ofrecen, el 3 es muy arrecho. De hecho, es quizás el más rico en historia de todos porque te mete todo el peo de la Guerra Fría, toda la crisis con Chechenia y la base militar en Cuba con tal. Y hacen todos estos elementos fantásticos que te echan un montón de historias de la vida, de cosas que pasaron en la realidad, y les mete con la ficción del mundo de Kojima, que es una maravilla. Así que para mí, que sigan sacando Metal Gear. Me hubiese gustado que continuara naturalmente siendo una secuela para futuras entregas con una coherencia. Y con un grado de innovación interesante, pero lamentablemente eso ya no va a pasar. Así que bueno, nos quedamos con lo que tenemos. Y nunca olvidar la cosa nefasta que hizo Konami, que nunca entendí por qué lo hizo, que es un Metal Gear, se llama Survival, creo que era, no me acuerdo. Que básicamente es un peo de que arrancan, en que hay un ataque a una isla, a Outer Heaven, que es la base de Snake en Metal Gear en el último. Y se abre un portal y se lleva unos soldados y peleas con unos zombies. Y es como que, marico, ¿qué clase de Metal Gear es este? O sea, ¿qué coño estoy jugando? ¿Entiendes? Muy raro, muy raro. Muy raro. Ahí te das cuenta que definitivamente el tío Kojima ha sido un peso importantísimo porque al final no solamente es que pongas una vaina genérica con un hombre que tenga fama. Tiene que haber algo coherente. Y si no, ya lo aprendimos también con Zelda de la Philips CD-i o con Hotel Mario, que son juegos de mierda con franquicias exitosas. Si no está la gente que corresponde en el medio, pues las vainas no funcionan como deben. Lo sigo leyendo entonces. Pixels y robots. Yo lo arreglé en estos días. Ya deben poder meterse. Ah, si pueden, porfa, intenten ingresar de nuevo al Discord. Si puedes, por favor, dejen el link en los comentarios, estaría buenísimo. Si la gente quiere entrar, se suma y no somos nada más los 4 o 5 que siempre estamos hablando de lo mismo. Bien, aquí los leo. Ilch dice: hace poco creo que también llegué en uno y no me acordaba lo absurdamente difícil que era. Sí, es muy jodido. De hecho, creo que el más complicado de todos es el tercero. Y cuando le agarras la mano al juego y llegas al último jefe, es que dices: ok, mi vida no vale nada. Ya es otra historia. Rubén me dice que te queremos, Shonen, que yo también los quiero a todos. Por eso estoy aquí un día de semana a esta hora, transmitiendo en vivo y hablando de pendejada. Y pregunta de Carbonato de qué hablamos hoy. Bueno, ya hablamos de todo un poco. Hablamos de cosas retros para variar y hablamos de noticias del mundo gaming que están vinculadas con cosas retros. Porque sí, porque bueno, porque uno es así. Bien, sigo con las noticias entonces. Esto me pareció muy interesante y muy curioso. Y esto va a abrir un debate que quiero que ahora, cuando termine de leer la noticia, lo vayamos hablando en los comentarios. Porque me parece muy interesante este enfoque, ¿no? El título dice: descontento en Game Science tras The Game Award. El estudio chino Game Science, desarrollador de Black Myth Wukong, expresó su frustración por no haber ganado el premio al juego del año de Game Awards 2024, a pesar de haber preparado un discurso de aceptación con 2 años de anticipación. Me encanta que los panas ya habían tenido ganadores antes de eso. Igual lo curioso no es eso, lo curioso es: el ganador fue otorgado a Astrobot, lo que ha suscitado discusiones sobre los criterios de selección de estos premios. Entonces aquí comenzamos en un tema importantísimo, ¿no? ¿Qué hace bueno un juego? Yo jugué Astro Bot, de hecho lo bajó mi hija, fue la que me lo mostró, y me dijo: papá, ven a ver esta vaina, ¿qué tal? Que conectan con un montón de elementos de la PlayStation vieja y vas desbloqueando cosas. Y está simpático, es un platformer simpático, pero es eso, un platformer simpático. O sea, si lo comparo con un Mario, es un juego cualquier vaina. O sea, no siento que tú digas: no, es que este juego, weón, cambió la perspectiva del mundo plataformero en la actualidad. Es como un juego que está bueno, que te vende la nostalgia, que te vende un entretenimiento divertido, pasas un buen rato y que aparte, bueno, tienes toda esta opción de ir jugando y desbloqueando cosas que te permiten, nada, completar retos que por ahí te suman cosas divertidas, como que descubres un control de Play 1, de Play 2, una memory card, vainas así. Pero de allí a decir que entonces es luego del año. Es como, coño, ¿realmente cómo lo están pesando? O sea, ¿cómo sopesan? ¿Cómo votan? ¿Quién lo decide? ¿Quién me dice a mí que, ciertamente, ¿no? Si yo soy los panas chinos y tengo el juego este Wukong que se ve de puta madre y que ha tenido mucha receptividad y que además ha venido con un desarrollo interesante y lo comparo con esto, es como, coño, pero si me vas a dar un premio, hazme categorías entonces y seamos más justos, ¿no? Porque es muy raro, o sea, al final, ¿con qué lo mides? ¿Con la cantidad de veces que fue descargado, la cantidad de veces que se vendió, la cantidad de horas dedicadas? ¿Y quién es tu público objetivo? O sea, ¿a dónde estás yendo? Entonces, es raro porque para mí, si vamos a empezar a dar premios, que me parece, bueno, está bien, vamos con esta evolución ahora que tenés como los Oscars, ¿no? Pero si vamos a empezar a dar premios por juego, siento que vamos a empezar a dar premios por juegos que sumen realmente a la innovación tecnológica o a la industria en sí. O sea, que tú digas: coño, este juego realmente me está sumando algo importantísimo a mí como jugador y ha influenciado un montón en futuras entregas. Entonces, ¿está pasando eso o no? Esa parte para mí es muy delicada. Siento que es como, coño, ¿qué hacemos, no? Aquí Patricia Sánchez me dice: buenas, ¿cómo estás, Pati? Astro Bot fue divertidísimo. No digo que no. O sea, yo lo jugué, está súper bueno, tiene buenas mecánicas, está genial. Pero vamos a la pregunta, ¿no? O sea, igual dejando de lado que estos panes tienen un momento en la cabeza que ya ganamos, ¿cómo lo medimos? O sea, ¿cómo medimos la vara de cuál juego es mejor? Si son géneros completamente distintos. Entonces, para mí es complicado. Bueno, aquí dice Alejandro: yo pienso que el director de Wukong no puede quejarse sabiendo cómo funcionan estos premios y por lo general favorecen mucho ciertos estudios. Claro, pero volvemos a lo mismo. O sea, al final es como cuando, ¿se acuerdan cuando? Este recuerdo es nefasto. ¿Se acuerdan cuando en los 90 estaba el 2 de oro? Que era una vaina que daban en RCTV, que llamaban a la gente y que mejor novela de las 9 de la noche, que marico, es la única que hay. ¡Ay, ganaste tú! ¡Ay, qué bello! Era muy raro. Si vas a hacer una vaina de premios, si vas a hacer algo que realmente sea un motor o un motivador adicional a que la gente sienta que, coño, que mi esfuerzo, además de ser recompensado a nivel económico, también tiene un impacto en la industria directo, más allá de la parte metálica. Verga, por lo menos enfócate en hacer algo que tú consideres o sientas que es lo más justo posible. Ojo, no digo que tenga que haber ganado Wukong versus Astro Bot, pero me llamó mucho la atención esta diferencia de selección de juegos, ¿no? sea, dejando de lado que ambos son buenos juegos a su manera, ¿qué es lo que hace realmente entonces un juego que esté por encima de las cosas? ¿Y qué hace que te animes entonces a sumarte? Es debatible, es interesado. Bueno, voy leyendo acá mientras me pongo el día. Ok, Rubén dice, pedí unos días libres para poder estar en vivo de la red de Shonen Games. Me encanta que pidan vacaciones solamente para escucharme hablar a mi huevonada sobre juegos y quejas de viejo, porque no tengo más nada que ofrecer. Cuando está, es más divertido, pero bueno, hoy lamentablemente no puede estar. ¿Buscaste algo el discurso de Swing Big entre los Game Awards? No, no he buscado nada. Debo decir que soy un flojo. En realidad soy un flojo, estoy bastante ocupado y Omoikene me ayudó con las noticias del día. Busqué lo que me pareció interesante. Vi fragmenticos de cosas y armé el guión del programa de hoy. Así que después me lo anoto, Metal Punch, o mándamelo por Instagram y luego lo chequeo y veo qué onda. Bueno, aquí están Luis y Rubén dando su amor. Muy bien, como corresponde, como buenos shonini. Está Osmel Guarepo, está lagueado. Si estoy lagueado, tengo un tema de conexión que ya me dijeron que se solventa con un cable LAN a la computadora. Aparentemente, streamear en tantos lugares distintos hace que esto se rompa. Así que bueno, para el en vivo de mañana espero tener ya un cable que evite que la interrupción de transmisión se mantenga durante el en vivo. Alejandro dice, concha, la que al fin estar por acá. Me alegro que estés acá, Alejandro, y que estés disfrutando del contenido. Así como las otras 34 personas, wow, que están conectadas en este momento. Llegamos a 40 y soy feliz. Y si un día llegamos a 50 o a 100, es que mierda, realmente la gente quiere hablar conmigo, es muy divertido. Les cuento una historia graciosa que me pasó hace más o menos como un año. Estaba con Isabela, mi hija mayor. Estábamos en Vital, que es un automercado que es como decir macro. Estábamos comprando unas vainas. Creo que fue en Navidad. Íbamos a comprar como que cerveza y vino y no sé qué mierda. Y estamos en la cola y yo estoy hablando con ella porque hablo con mi hija. Es súper divertido porque Isabela es como una versión mía, pero niña, básicamente. Entonces es muy divertido. Y tengo una persona adelante que está en la cola y en eso voltea y dice: esa voz. Y yo, ¿qué? Eres tú, Shonenki. Y que marico, ¿por qué la gente en la calle hace esto? No hagan eso. Si me ven en la calle, salúdenme, pero no me digan, eres tú, Shonenki. Fue muy raro. El chamo fue muy pana, nos saludamos y tal, no sé qué, hablamos un ratico y no fue mucho más que eso. Pero es muy curioso, porque yo digo, coño, hay gente que no me aguanta escuchar y este pana me oye tanto que escuchó mi voz en la cola y el pana estaba delante de mí y se volteó y dijo, ah, coño, es que eres tú. Dijo, ok, interesante. Momento de fama por 5 segundos. Súper incómodo. Igual le agradezco el gesto de pinga de que me saludó y no sé qué y tal. Pero bueno, fue muy gracioso. Ok, Alejandro dice, en realidad es una guerra de pobreza porque una persona gamer busca la posibilidad de jugar cualquier título que le interese sin casarse con una marca. Ok, esto es bien interesante porque al final, bueno, obviamente los que estamos a este lado del mundo quizás la tenemos un poco más complicada. Pero los que están del otro lado del mundo, del otro lado del charco, que tienen créditos y tarjetas y cuotas y mierda. Se dan la posibilidad de poder comprar y es mucho más asequible, ¿no? Y de poder decidir qué quieres hacer, qué quieres comprar y por qué quieres comprarlo. Entonces, no sé hasta qué punto realmente la Console World, la actual o las pasadas, se han enfocado en mercados latinoamericanos. De hecho, si nos vamos a los 90 no le importábamos a nadie y por eso es que entonces todo lo que hablamos el EP pasado sobre piratería, estaba la Nintendo Venezuela con la Pequeño Genio y estaba la Electrolabs acá en Argentina. Y también había una Sega que es súper trucha y también la hacen en Brasil. O sea, no, yo siento que nosotros fuimos simplemente un público que llegó de manera accidentada a calar en un momento de la historia del videojuego donde no éramos tomados en cuenta, porque nunca Nintendo ni Sega ni nadie dijo, epa, estos panas aquí abajo están un poco más pelando bola, busquemos cómo llegar a ese mercado. Nah, o sea, importaban tres tonterías y lo que estaba y los que crecimos jugando vainas piratas y con consolas que no eran. Entonces, al final creo que el aferrarse por una consola por la otra, una marca o la otra, ya queda mucho de la persona. Pero en la actualidad yo siento que no, ni siquiera pasa por las franquicias, por los juegos o por la experiencia, porque siento que todo es lo mismo. Y eso lo hablaba en el Epic Cloud Gaming. El día que, y lo repito, y aquí me la lanzó Nostradamus, el día que Netflix o cualquier plataforma de estas streaming logre hacer un Cloud Gaming que funcione al pelo, con vainas en línea, sacaron las consolas. ¿Entendés? Ya está. Prendo el televisor, le pego mucho Bluetooth al televisor y me pongo a jugar una vaina en cloud gaming y no tengo que gastar ni en consola, ni en juego, ni un coño. Pagar una suscripción o pagar un monto, un fee por el juego o generar un sistema de cambio de juegos o una vaina como el Game Pass o lo que sea y hasta ahí llegamos con las consolas y la potencia. Porque la potencia va a estar del otro lado del mundo en un super servidor que va a estar generando todo el entorno que se requiere para poder jugar correctamente. Así que bueno. Ok, aquí nos dice Alejandro, yo tengo señal, estoy con un expreso, busca, a mí no acaba. Bueno, me encanta que estés en el bus oyendo Shonen Games Radio. Es maravilloso tener gente que está conectada y no importa dónde estén, están conectados oyéndonos. Antonio me pregunta si llegó muy tarde. No, no, vamos como un poquito más de la mitad, pero vamos fino, vamos fino. Entonces, ok. Alejandro me dice: yo pienso que el director de Wukong. Ok, esto ya lo leí. Metal Punch. Es que se puede votar, al final es un concurso de popularidad. Por más que Wukong se ve genial, Astro Bot llegó a gamers y jugadores casuales por igual. Claro, y eso es un tema, ¿no? Lo del otro día, cuando hablamos de juegos mobile, yo vi, por ejemplo, yo jugué el Final Fantasy XVI, que sigo diciendo que es una joya, que es una. Ok, la perla ladrando, hermoso. Estoy diciendo que es una joya, que es un juego increíble. Y Square Enix se fue a pérdida. Y hace poco vi el juego este de Capybara Go, que es un chikuire que está montado en una balsa. Y los panes hacen 800 mil dólares por día en revenue. Y es como, marico, es un chikuire en una balsa. O sea, es muy loco. Porque obviamente. Da quizás a pesar mucho más el hecho del jugador no casual que el jugador que conoce el juego. Por eso digo, deben haber categorías. Es más fácil, en mi cabeza pienso, que tú puedas tener como o ser más justo a la hora de asignar un premio o algo si tienes dentro de tu estructura, coño, ok, no puedes poner Candy Crush contra Mario, ¿entiendes? O sea, tienes que ser vainas que sean medianamente coherentes. Ah, ¿quieres comparar Mario con Astro Bot? Plomo, dale, entrégate. Vemos qué sale. ¿Quieres comparar, no sé, Elden Ring con Wukong? Plomo, dale, entrégate, ¿entiendes? Pero tiene que haber al menos una coherencia de qué estamos comparando y que ese premio sea por lo menos lo más justo posible, de manera que este invento, que para mí es nuevo, de Game Awards y de GOTY y de vainas, pues se mantenga en el tiempo y la gente sienta que estamos cool con eso. Y, ah, claro, Patricia es Pats de Pixels y Robots y aquí Luis me está jodiendo y le dice que de tiempo que no se ven. Me encanta, me encanta. Bien, sigo con las noticias del día de hoy. ¿Dónde quedé? Ok. Ok, nuevos juegos de PlayStation Plus Extra y Premium. Sony ha anunciado los títulos que se unirán al catálogo de PlayStation Plus Extra y Premium a partir del 17 de diciembre, es decir, hoy. Entre ellos destacan Sonic Frontiers, Jurassic World Evolution 2 y Forspoken. Así que bueno, ya saben, si tienen PlayStation Plus Extra y Premium, vayan a la consola y tienen juegos gratis para descargar. Yo de lo que leí, creo que el único que me llama la atención es el Sonic Frontier, que no lo he jugado, pero bueno, lo tengo ahí en la mira desde hace rato. Así que vayan y si pueden, descarguen. Omen lo dice, hablemos de Shenmue, muchachos, coño, si me los ponemos a hablar de Shenmue, este episodio va a ser muy largo, porque Shenmue es quizás una de los. O sea, Shenmue posiblemente cambió toda mierda en la industria de los videojuegos y nunca nadie se dio cuenta porque justamente no salió con una consola popular, salió en Dreamcast. Y las siguientes entregas fueron portadas a Xbox. Que no es que no fuera popular, pero no era la Play 2 en ese momento. Entonces, eso podemos hablarlo para otro episodio. Con mucho gusto les lanzo toda la data que quieran. Sí les puedo decir una historia que creo que la conté, no sé si en un en vivo o un episodio de Shonen Games. Pero la primera vez que lo jugué en Dreamcast, obviamente. Y me acuerdo que estaba con Edwin, un amigo mío. Y hay una escena que tú agarras un cuchillo de una mesa. O sea, como que está la vaina ahí. O es una gaveta, algo, es una gaveta, sacas como un cuchillo. Y cuando haces eso, que básicamente es tú jurungando el lugar, hay un recuerdo del personaje de Río cuando era niño y de su papá, hablando del campo y no sé qué mierda. Y es como, marico, qué loco que estoy jugando una vaina y abro esto y sale un cuchillo y un recuerdo que se dispara. Era como un easter egg demasiado grande en mi cabeza, porque obviamente no es parte del juego, pero el juego realmente, si bien es lineal, lo entiendes ahora, en esa época se sentía demasiado libre, demasiado abierto, demasiado grande. Entonces, Shenmue es una maravilla y es hermoso. Oh, perdón, me faltó el agua hoy. Y que no esté Ale, me hace hablar de más. Bien, aquí está Pats y Luis saludándose mutuamente. Me encanta que estén conectados, muchas gracias. Por cierto, voy a estar en Pixels y Robots. No me han dicho cuándo, creo que esta semana. Avísenme, chicos, y así lanzamos en redes y nos ven allá. Me ven allá haciendo lo que hago acá, hablando y quejándome de las cosas nuevas versus las cosas viejas. Antonio me dice, Shonen, que nunca llegaste a jugar Guerrilla Wars en NES. Coño, dame un segundo porque sí. No sé si es. Ya va. Estoy googleando aquí descaradamente mientras no me ven para ver la imagen de Guerrilla Wars y yo te confirmo si lo jugué o no. Claro, el de SNK, de bolas que lo jugué. De hecho, lo jugué y me acuerdo que tenía un panita que se llamaba Osvaldo, que estábamos en tercer grado, segundo grado, una vaina así. Y me acuerdo que la primera vez que usé un Game Genie, lo usé con ese juego. Y fue una decepción gigante, además. Porque en su momento, el Game Genie, obviamente, tú veías el comercial te vendía todas las cosas hermosas del mundo, te decía, no, vas a ser ilimitado, poderes, habilidades, bla, 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 bla. Y me dio que sí, 5 vidas de más, pues, y nos mataron. Pero sí, es brutal, es brutal. Pats dice, los juegos de plataforma son mi preferencia. Nosotros vimos de Google Stadia, Epic Fail. Ah, Google Stadia es un servicio de cloud gaming, creo, ¿no? Que lo mencioné en el episodio y al final terminó cerrando. Pero, claro, es un Epic Fail porque le fue mal a ellos. Pero igual Nvidia y un montón de empresas siguen invirtiendo. O sea, obviamente no es el futuro ahorita, pero sí en algún momento lo será. Y lo que jodió realmente todo este tema, bueno, aparte que creo que el Google Stadia te cobraba aparte, o sea, te cobraba la suscripción y aparte comprabas el juego. Pero creo que lo que realmente jodió todo esto un poco es el hecho de que mucha gente quiere jugar en línea y no quieren que le pase lo que me pasa a mí ahorita, que se queda pegado al video. Si fuesen juegos no en línea, el mercado realmente duro de videojugadores, coño, sería otra historia. Posiblemente ya el cloud gaming hubiese acabado con las consolas. Que no fuese Nintendo, ¿no? Que no tuviesen vainas exclusivas. Ok, Rubén dice, parte del problema de los juegos piratas era que los distribuían las consolas, eran los mismos que las pirateaban. Lo que pasa es que esos juegos piratas que jugábamos de niños, estas consolas chinas que venían, que eran incluso algunas eran mejores que la NES en cuanto al diseño, peso y calidad del conector, la verdad es que ya traían en la memoria los juegos y los chinos les importaba poco o nada. De hecho, creo que, y tómalo con pinzas, no estoy seguro, pero creo que en China tú puedes cagarte en quien sea mientras no te cagas en un chino. Es decir, tú puedes copiar a quien te dé la gana en el mundo, a quien tú quieras. Y no, no pasa nada. Pero no se te ocurre joder un chino dentro de China porque es de joven. Entonces, es un principio un poco extraño. Igual, ¿cómo se llama? Punto de los chinos, porque obviamente gracias a esto es que conocimos un montón de juegos. Porque de hecho la mayoría de los juegos que jugamos de niños, estos 42 en 1, 5000 en 1, los niños gringos no los conocían. Muchos de esos juegos no fueron porteados para NES. ¿Entiendes? Entonces, y si eran porteados eran poco conocidos. Entonces, yo agradezco un montón mi Circo de Charlie, mi Star Force, mi Bomberman, que sí estaba para la NES americana, pero ustedes me entienden, ¿no? O sea, esta posibilidad de tener un montón de juegos y que cambies y haces y quitas y pones, tiene un encanto maravilloso. Illich me dice, el momento de cloud gaming funciona el pelo, seguro el tío Elion va a querer agarrar ese mercado como quieren hacer ahorita con los celulares, aunque eso me parece medio espejismo. Y no sé, weón, Elon Musk es como un tipo ladillado que tiene mucha plata y es como que quiere todo el tiempo estar en boga y todo. Y mira, tengo robots y mando vainas para el espacio y tengo Twitter y hago esto y hago aquí y hago allá. Y es como, marico fino, pero no tienes la esencia del cosmos que hace falta para hacer juego. Bueno, de hecho, la semana pasada comenté que estaban trabajando en un supuesto estudio para generar juegos con IA. Lo cual es como, bueno, ¿quieres generar juegos con IA? Chévere, pero yo no estoy tan a favor de eso. Sí que lo uses como una herramienta de trabajo, no que los pongas a generar tú solo el juego. Pero bueno, ya veremos qué sale. Winkler nos dice, ya escuchaba mientras comía, yo estoy igual que de Boomer, el cloud gaming no me convence, quiero mi hardware a mi disposición para jugar en local. Coño, Winkler, lo que pasa es que, bueno, yo lo dije, la Play 5 la compré con unidad de disco y no tengo un solo juego de Play 5 en disco. La compré con unidad de disco porque dije, no quiero atarme al online, no quiero que sea un coso que yo baje ya, ¿entiendes? Porque aparte es restrictivo, o sea, no puedo después hacer nada con eso si hacen un shutdown de la tienda o lo que sea. Pixel Robot dice, episodio de 3 horas de Shonen Ki Radio. Bueno, sí. Y después lo empatamos con el de el de Pixels y Robots. Me encanta. Y hecho los pendejos tenemos ya casi una hora acá, ¿no? Bueno, me encanta, me encanta. Seguimos entonces acá con las noticias del día. Bien. Ok, esta es otra cosa que está hablando un montón sobre el GOTY y todo el tema de los Game Awards. Y quería también dar la colación porque, bueno, nada, uno me quejo y dos escucho sus opiniones. El título dice así: Debate sobre la elegibilidad de DLCs para GOTY en The Game Awards. La inclusión de expansiones y DLCs en la categoría de juego del año GOTY en The Games Awards ha generado controversia. La nominación de The Elden Ring, Shadow of the Erdtree, ha llevado a debate sobre si contenidos adicionales deberán competir junto con juegos completos. Y entonces aquí hablamos sobre, ok, ¿qué pasa en este caso? Entonces, y es controversial, la verdad es que lo es, porque si ya Elden Ring es un buen juego y ya tiene un fanbase importante, coño, un DLC no es más que una expansión de lo que ya existe. Entonces, ¿cómo? O sea, ¿cuánto realmente suma, cuánto realmente amplía la capacidad del juego un DLC? No mucho más que una expansión que es como su nombre lo lleva, que, digamos, te amplifica un poco más la experiencia de juego, te cuenta un poco más a la historia, capaz te sumo una que otra mecánica nueva, pero no es un juego nuevo per se. Entonces la pregunta es, ¿realmente vale la pena que entren como con un GOTY o, vuelvo a la misma premisa, coño, hazme categorías separadas, hazme el GOTY del DLC, weón, hazme el GOTY del juego del año, el vergatario. Es raro porque realmente hace que la competencia sea un poco dispareja a la hora de elegir, ¿no? Igual los voy leyendo y me van contando qué les parece esto. Bueno, sigo por acá. Ok, Antonio me dice, Wukong ganó mejor juego de acción, no me parece mal. Bueno, sí, está bien, o sea, es lo que dice ahorita, está bueno que reconozcan la calidad de los juegos, pero insisto, debería haber como una separación más categórica de cada cosa que me permita al menos saber a qué estoy apuntando. Si voy a lanzar un platformer contra un juego de acción o un RPG contra un RTS, o sea, marico, dame luces de que compite contra quién. O sea, no puedo competir Diablo 2 contra, no sé, contra Doom. O sea, no entran, ¿no? Ambos son hermosos, por cierto, pero no entran. Rubén dice, por ejemplo, el distribuidor oficial de Microsoft Barquisimeto, yo lo llegué a conocer porque era el que me vendió los programas piratas de los 90. Me encanta. Bueno, pero está bien, el pana se redimió, dijo, listo, yo no vendo más piratería, ahora soy el distribuidor oficial de Microsoft en Barquisimeto. Es que era otra época. Bueno, de hecho, si no lo sabían, mucho antes, muchas lunas antes de que naciéramos, cuando estaba ¿cómo se llama esta consola? La Commodore 64, que utilizaba un cassette como de música para poder jugar, o sea, la data iba en el cassette. La consola lo leía y lo reproducía. En aquel entonces, la piratería, que me parece una vaina demasiado volada, se hacía con antenas de radio. O sea, agarraban, o sea, ponían la antena, decían una hora en que iba a arrancar la transmisión. Tú ponías tu cassette en la radio, agarras la emisora, empezabas a grabar lo que estabas recibiendo, que era puro ruido, básicamente ese ruido era data que quedaba en tu cassette. Sacabas el cassette, lo ponías en el Commodore y tenías el juego. Entonces era como un cloud gaming, huevón, pero súper de antaño y súper novedoso, porque aparte era una idea genial. Como marico, transmites señal por radio, grabas el cassette, pones el cassette en la consola, listo, todos jugamos el juego sin mucho drama. Era muy arrecho, me parece muy, muy volado, y aparte un montón de gente podía copiarlo. Y en los 90 era más o menos lo mismo, o sea, el tema de los disquetes, el tema de los CDs pues más adelante, no teníamos acceso a software original, no había realmente en Latinoamérica. No sé cómo era que eso en Estados Unidos, pero en Venezuela, yo en Palo Verde, coño, en Palo Verde me compré dos cosas originales, las compré en Carubi. Una fue Océanos de Microsoft, que era como una encarta de puras vainas del mar, que me costó como 8.500 bolos, una vaina así. Y lo compré porque la cajota morada con el pulpo y la vaina, el poco de manuales, y olía a cartón nuevo y coño, qué de pinga, pero qué coño me importa a mí los océanos. Mentira, no me importa nada. Ese me ponía a ver que sí. Este pulpo increíble con estos tentáculos, bla. Y el siguiente que se me compré, que lo disfruté mucho más, que me costó como 15.000 o 14.000. Bueno, mi papá me lo compró, yo me compré un coño, tenía como 12, 13 años. No mentira, como 11, 12, fue el 3D creador de películas, que también era de Microsoft. Y era un pedazo de películas, pero yo hacía cualquier fumada loca con mi vaina, ¿no? Y eran puros elementos, puros assets en 3D súper precario que tú colocabas en una escena y podías hacer que tuvieran secuencias, que hablaran. Yo puse un muñeco morado hace una Genkidama y me salió horrible, pero bueno, lo intenté. Pero básicamente eso es lo que yo conseguía comprar en ese momento, no había mucho más para comprar. Entonces, te ibas a tu pana de confianza, en mi caso era Elliot, ahí en el edificio. ¿Cómo se llama el edificio? Se me olvidó. Estaba cerca del centro comercial de Palo Verde, los geranios, los granados, no me acuerdo. El Gran Sasso era el edificio de Gran Sasso. El piso 4 o el 3, no me acuerdo. Y el pana te da tu lista fotocopia, huevón, con el coñazo de juego y te decía, estos juegos son tantos disquetes. Y tú llevas tus disquetes y te los grababas. Y bueno, una maravilla, pues. Pero era complicado realmente en esa época sentarse a buscar juegos, a hacer vainas, porque primero no eran accesibles y tampoco los importaban. Así que bueno, está justificada la piratería en aquel entonces. Alejandro pregunta, ¿Guerrilla Wars es donde jugabas con Fidel y el Che? Coño, no, estaba muy niño, no me acuerdo si había alguna vinculación política metida ahí con eso, pero básicamente las dos panas, era como un contra, pero de vista top down, o sea, ibas desde arriba, como nivel 2 de contra, pero estaba muy de pinga, estaba muy de pinga. Rubén dice, saludos con mucho amor a Pat, se les quiere mucho. Bueno, aquí ves, una gente dando amor entre ellos en el grupo, me encanta, en el chat. Y Pats me dice que su PS5 es digital only. Bueno, yo tengo la mía con el disco y no tengo disco. Entonces, no sé qué hacer. Bueno, Pixels y Robot dice, DLC no debe ser nunca nominado a juego del año. Mientras tengas que tener el juego anterior para poder jugar, no tiene sentido. Bueno, de verdad no tiene sentido, pero más allá de eso, el juego del año tiene que ser un juego que esté hecho en el año, no una expansión del juego. Porque si el juego ya es brutal, weón, es como que se ha sacado, no sé, The Last of Us y hubiese ganado y después le sacas la expansión. La gente dice, ay, mira, ganó otra vez. Y es como el marico, pero no, no funciona así. Así que bueno. Ok, bueno, sigo con las noticias entonces. Ya nos falta poquito, terminamos. Oh, este me hubiese gustado que estuviese Ale, porque Ale aquí hubiese prendido todo en candela. Pero bueno, igual voy a leerla. Después la comentaré y buscaré una parecida, pero me pareció por demás curiosa. Para los que saben, en algún momento la gente de marketing de Black Myth, la gente de Black Myth Wukong, del juego este Wukong, del juego del estudio chino, lanzaron una versión beta para poder como buscar gente, streamers y cosas que lo jugaran y le hicieran publicidad al juego, obviamente tratando de cubrir todo lo que es digamos, el hype previo al lanzamiento. Y me parece curioso que en aquel momento cuando salió el juego, que creo que ya está disponible, el correo que se envió en el equipo de marketing te decía cosas bastante particulares, ¿no? Primero te decía qué hacer y qué no hacer con el juego. Y te decía de entrada, los creadores de contenidos no deben incluir propaganda feminista ni utilizar lo que se denominan palabras conflictivas como COVID-19. Después te decía qué hacer y qué hacer, una sola cosa por hacer. Disfruta el juego. Ok, disfruta el juego. ¿Qué no hacer? Entonces comenzamos con el qué no hacer, ¿no? Que es la parte controversial. No insultes a otros influencers jugadores. Ok, de pinga, no tienes por qué insultar a la gente. O sea, está todo bien, me parece una cosa válida. No utilizar lenguaje de humor ofensivo. Bueno, pero ¿por qué no? Podemos hacer chistes y está todo bien, pero ok, está bien. Entiendo que no quieran que el juego esté vinculado con el tipo de cosas. No incluyas políticas, violencias, desnudos, propaganda feminista, fetichización y otros contenidos que instiguen el discurso negativo. Y es como, marico, pero los chinos que tienen en la cabeza, ¿no? O sea, el derecho a la mujer está perfecto, porque aparte que tiene una cosa con la otra, ¿no? Es muy loco este enfoque que le dan estos carajos. Luego dice, no utilices la palabra conflictiva como cuarentena, aislamiento o COVID-19. Y es como, ¿pero por qué? O sea, que un pan en China se come el murciélago, bueno, o sea, entendemos que no fue que lo lanzaron ustedes, está todo bien, pero no puedes hacerlo. Y por último, no discutas contenidos relacionados con las políticas, opiniones, noticias de la industria china de videojuegos. Y esta parte es lapidaria porque es bien conocido que toda digamos, toda la industria de videojuegos china, bueno, en general, esa parte de Asia, lo superexplotan. Tienen sueldos de mierda y marico, y le sacan la mierda de manera importantísima, ¿no? Es la parte oscura de la industria. Y es muy curioso que entonces el estudio diga como que, o sea, siento que es como una propaganda comunista, weón. Es como, vas a decir las cosas lindas de mí, no digas nada de lo feo. ¿El juego de pingas? El juego está de pingas. Sí, pero no hablemos de lo que hay detrás del juego. No hablemos de lo que nos incomoda como país a nivel de sociedad, ni lo que nos incomoda como nación con lo que nos identifican. Es muy loco y estoy abiertamente en contra de todas las cosas que piden. Más allá de que el respeto, obviamente, sí, hay que tenerlo. Pero bueno, me pareció bastante curioso este enfoque de los chinos de Riscon, el juego y con lo que le pidieron a su comunidad. Bueno, esas son, Shonin, las noticias por el día de hoy. No tengo mucho más que esto. Quiero hablar como Moikane, pero no puedo porque tengo el teléfono usando lo de cámara. Así que vamos a dejarla para mañana en la sección. Y termino de leer los mensajes que me caen acá. Ok, Pats pregunta si se fue el video. Mira, no sé, no debería, espero que no. La latencia está bastante baja, por ahí se quedó pegado, pero de irse, yo me estoy viendo en la camarita lo hermoso que soy, así que creería que está todo bien en ese sentido. Ok, dijeron que sí, y ahí volví, así que bueno, sí, claramente la latencia es un desastre, entonces no estaría funcionando. Bien, hay un gato en vivo, maravilloso. Pat se ríe, genial. Y bueno, y aquí dice Rubén que actualizó y se roló en vivo. Yo creo que el problema lo tengo yo a este lado, que no estaría teniendo una conexión estable y las herramientas que requiero. Prometo que para futuros episodios, posiblemente ya mañana, vaya a comprar un cable LAN de unos 5 o 6 metros y hago mi empalme y ¡pum! Deberíamos garantizar que la próxima transmisión no sea tan inestable como esta. Pasa que estoy usando el RStream y estoy conectándome con tanto Twitch como los canales de YouTube, que son dos. Entonces, bueno, claramente eso. Así que bueno, Shoninis, creo que esto es todo por el día de hoy. Si tienen algo más que decirme, por favor, gusten los comentarios. Si no, nos estaremos viendo para el día de mañana nuevamente. Espero que a la hora que corresponde. Como les dije anteriormente, pues mi idea es que esto salga a la 1 de la tarde, Buenos Aires, 12 Venezuela, y son las 4 y 11 de la tarde Buenos Aires, 3 y 11 Caracas. Así que nada, espero poder solventar este tema del tiempo y de mi agenda apretada como padre y desarrollador. Porque me encantaría vivir esta vaina, me encantaría hablar paja todo el día, sería maravilloso, pero bueno, lamentablemente no es el caso. Daniel Fermín dice, era como ver un video con hipo, pero el sonido está bien. Bueno, genial, ya sé que tengo que resolver esto para mañana, porque es un desastre, pero bueno, nada, les pido paciencia, yo me voy ajustando esto de a poco, yo no tengo ni idea qué estoy haciendo. Así que nada, nos vemos mañana, Soninis.